Gracias por escuchar los podcasts de Radio Clásica. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Él, un pobre viajero, esperaba un tren que sabía que no pasaría jamás. El gran cañón Berta tronaba sobre París como una pasajera tormenta de principios de primavera, alternándose el negro rojizo de la pólvora con el dulce rosa del algodón celestial. Jirones de cielo atravesados por bandadas de estorninos y calandrias. Nunca había creído del todo la idea de la vida eterna y el juicio final, y tampoco aquel cielo castigado por la eficacia germánica le invitaba a desear adentrarse en él. No viviría para ver el fin de la guerra, ni tampoco para orquestar la caja de juguetes. Pero lo que más le dolía era no acabar de ver convertida en mujer a Chuchú. Apenas se adivinaban en la piel morena de su rostro risueño los pliegues en los que se posarían los dedos del tiempo para estirar sus facciones, hacer florecer sus labios de jugosa juventud y ensortijar sus pestañas hasta engastar de cobre su mirada. Sus mejillas se tiznarían del color de la sensatez y su voz adquiriría un timbre más grave, acaso suavemente sensato, con algún giro chillón de infancia mal reprimida, pero él no estaría ya allí para verlo. Podría contemplarla desde algún rincón de la pared, enmarcado en sepia de difunto, imaginándose ella que fruncía el ceño si realizaba alguna acción que él hubiese desaprobado, sonriéndole si llevaba a cabo un acto digno de su orgullo. Le hablaría a través de su música, el único medio que preservaría de alguna manera su voz interior. Al escuchar el claro de luna, le brindaría un hombro invisible sobre el que derramar sus lágrimas por un primer amor, y en los ecos otoñales de sus arabescos tendría oportunidad de hablarle de su juventud bohemia, de un París en el que era aún posible perderse sin que a uno le encontraran jamás, un poco como la muerte, pero con grandes avenidas surcadas por arcos de triunfo y cafés con terrazas iluminadas al crepúsculo a la luz de gas. Su madre y él decidieron bautizarla con los nombres de ambos, Claude Emma, porque tras declararse su amor eterno, abandonando a sus respectivos cónyuges, ese mismo París les había condenado al ostracismo absoluto. Incluso los amigos, que le proclamaron anteriormente Claude de Francia, lo consideraban ahora una persona indeseable que con malas artes había seducido a la encantadora mujer del banquero Bardac, de la que media ciudad estaba enamorada platónicamente. Y él, de Vissy, había llegado con su expresión perennemente hosca y su tez cetrina, y la conquistó con el propio impulso de sus vaporosas partituras. No cabía duda de que Peleas y Melisenda se habían escapado del pentagrama para escandalizar a sus contemporáneos con más contundencia que la ya de por sí polémica ópera. A ello contribuyó que la desamparada esposa de Claude se disparase un tiro al verse abandonada, sobreviviendo gracias a que la bala pudo esquivar los trozos de su corazón roto. Por tanto, cuando nació Chuchú, apenas recibieron visitas. Era como si estuvieran los tres solos en el mundo, pero no importaba, no necesitaban a nadie más. «Es igual que tú», le dijo Emma todavía desde el lecho del parto sonriendo satisfecha. «Dios no lo quiera», repuso él, y le extrañó que un ser humano pudiera resultar tan ligero. En realidad era más bien como si estuviese sosteniendo un aroma entre sus brazos, una fragancia dulzona a leche y seda morena, porque había heredado sin duda alguna su tono de piel y, como comprobaría con el tiempo, muchas cosas más. Ser padre por primera vez a los 45 años le resultó un tanto extraño, pero ¿no había encontrado a su vez el amor verdadero de forma tardía? Se percató entonces de que era un ser incompleto hasta ese momento y de que aquella criatura que dormitaba sobre su pecho, vibrante su corazoncito como una avellana en el escondrijo de una ardilla, era la pieza que venía a hacer que todo encajase. Al principio le desconcertó la agridulce sensación de tenerla consigo, siempre en la posición adecuada para que la cabecita, que aún no podía mantener erguida, no se cayera hacia atrás. Porque la pequeña se pasaba la mayor parte de su tiempo consciente llorando, para gran desesperación de él. «¿Debemos llevarla al médico?», preguntaba inquieto. «Son solo gases», le tranquilizaba Emma, que no en vano ya había tenido dos hijos con Bardac, Raúl y Dolly, la niña de los ojos de Gabriel Fauré. La verdad es que los dos primeros años resultó un tanto enojoso convivir con Chuchú, siempre presta al llanto o, cuando aprendió a andar, a revolver sus partituras, encaramarse para gran riesgo de su vida a los sofás y reclamar a grititos su atención si trataba de concentrarse frente al piano. Pero una vez obrado el milagro de la transformación de bebé a muñeca de porcelana china, pudo comunicarse mejor con ella. El piano fue el intérprete de los sentimientos de ambos. «Ven, muñequita», le decía. «Te llevaré a dar un paseo al Parnaso de los niños, donde los árboles dan manzanas de caramelo. El sol es una pelota de cuero de piel de unicornio que brilla sin quemar la piel ni deslumbrar los ojos, y las nubes descienden mansamente como alfombras voladoras de terciopelo gris para invitarte a dar un paseo por el azul del cielo». «Tal vez nos encontremos con el doctor Gradus, que lleva en su maletín un trompo mágico que cuando gira cura todas las tristezas de los niños del mundo y les hace reír, porque silba su nombre al revés y se inventa canciones con sus palabras favoritas. Chocolate, rosas, chupete, mamá, pajarito de reloj de cuco». «Montados sobre una nube, iremos juntos al Jardín Botánico de París, donde veremos a Jimbo con sus largas orejas de pergamino, tratando de coger sin lograrlo la luna con su larga trompa». «Pobre Jimbo, tan lejos de África como de la luna. Si te parece, le cantaremos una nana para que se duerma, una nana para trompa en sordina». «Será ya tarde cuando volvamos a casa, y tu muñeca de porcelana, esa que en realidad es tu hermana gemela, pero con bucles rubios porque fue bautizada con agua del río amarillo, y estará ya dormida en la camita de su mansión inglesa. Entraremos con plumas de pavo real entre los dedos de los pies para que nuestro paso sea más ligero y así ningún ruido la despierte. Te hablaré también de la nieve, que baila, al igual que si fuese una enorme serpiente blanca, al son de la flauta del viento del norte. Una flauta que toca a una niña triste en las montañas. Una pastorcilla a la que se le perdió un cordero y que lo busca entre las cumbres nevadas, camuflado entre los copos. Pues es un cordero al que le encanta jugar al escondite y tanto le divierte la idea de que no lo encuentre que parpadea solo una vez al año a fin de que no se le adivinen los ojos de color verde manzana entre los vellones de nieve. Y antes de dormir, nos iremos a bailar el paso del pastel con Goliboj, que bailan los negros allá en América cuando es la hora del postre. Como calcularon mal los ingredientes, el pastel de maíz recién horneado no llega más que para uno, y ese será el que pueda bailar sobre los dedos gordos de los pies, sobre una línea trazada en el suelo, sin caerse ni salirse de ella. Seguro que Goliboj, que lleva 8 años sin cambiarse sus pantalones rojos de la suerte, será el que lo consiga esta vez. Goliboj, Jimbo, Dr. Gradus, susurraba desde su lecho el enfermo. ¿Cómo lamentaba no haber podido acabar la caja de juguetes? Le estaba quedando tan bonito aquel ballet. En su última charla con Caplé, última ultimísima, como intuía acertadamente, le había pedido que lo orquestase al morir él, aunque la obra llegaría tarde porque Chuchú, que contaba 13 años, ya estaba dejando de ser una niña de juguetes. Mi niña de los cabellos de lino, le dijo con un hilo de voz. Me voy al país donde meten el arco iris en una olla para llevarla a las montañas y hacer con él helados de limón, menta, plátano, naranja, fresa y violeta. Cuando esté allá arriba tocando el arpa cromática, te escribiré un capricho en la mayor. Era el efecto de los sedantes, afirmó el médico. Aún así, su conciencia le permitió distinguir perfectamente a su hija, besándole la mano con la misma delicadeza que él besase las suyas la primera vez que la tuvo en brazos. Si tú te vas, papá, le dijo, ¿qué pinto yo aquí en este mundo? Yo también me iré contigo a bajar la luna de las alturas para dársela a Jimbo y que pueda al fin dormir tranquilo en el jardín botánico. Claude Debussy murió esa tarde, con una serena expresión de paz en el rostro. Chuchú no tardaría en seguirle apenas unos meses después, a consecuencia de la difteria. Sobre su cama quedaron la muñeca de porcelana y Goliboj, con sus rostros tristes, pero en el fondo felices, porque el viento del oeste les dijo una tarde que había visto a padre e hija en las montañas donde la nieve nunca se derrite, descubriendo bajo una roca, entre risas blancas, al cordero perdido de la pastorcilla. Sinfonía de la mañana.